Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Traigo de mis campos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. En esta mañana de viernes 11 de octubre del 2013 vamos a enviar un saludo y dar una vueltecita allá por la provincia espirituana, Santi Espíritus, sí señor, la tierra de Albita Rodríguez. Vamos a saludar a la audiencia en Cabaiguán, los oyentes de la zona de Fomento, también de Jatibonico. Bueno, Mar, estoy enviando un saludo lleno de calor humano allá a los familiares ahí en Jatibonico. Dice que se acuerda de ellos todos los días. La Sierpe, la propia ciudad de Santi Espíritus, con su río Yayabo. Tahuasco, buenos días. Trinidad, legendaria ciudad, Trinidad histórica, y Yaguajay. Así que, bueno, vamos a continuar con nuestra cita de hoy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Saludaron las damas de blanco el otorgamiento del premio Sájarov del Parlamento Europeo a la joven pakistaní Malala Yousafzai. Reprimen en Santa Clara a varios opositores que se reunieron para recordar la fecha del 10 de octubre. Descontentos los estadounidenses con el presidente Barack Obama y el Congreso por el cierre parcial del gobierno y las diferencias sobre el techo de la deuda. La presidenta argentina Cristina Fernández evoluciona favorablemente y sin complicaciones de una operación del cerebro hace dos días.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Damas de blanco saludan a Malala y Yousafzai por la concesión del premio Sájarov otorgado por el Parlamento Europeo.
José Luis Ramos tiene la reacción de Berta Soler desde La Habana.
La representante de las damas de blanco, Berta Soler, felicitó en nombre del Movimiento de Derechos Humanos Laura Poyam a la joven pakistaní Malala Yousafzai, galardonada con el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia del Parlamento Europeo.
Muchas felicidades para Malala Yousafzai por parte de las damas de blanco aquí en Cuba, que somos mujeres también luchadoras pacíficas, no violentas, por una Cuba nueva. Malala, muy valiente, muy merecedora de este premio Libertad de Conciencia que le ha otorgado el Parlamento Europeo.
Aseguró que además este premio reconoce el valor y coraje de Malala en defensa de los derechos humanos. La joven se convirtió en emblema del derecho universal a la educación de las niñas tras haber sobrevivido a un atentado talibán en octubre de 2012 en el norte de Pakistán.
Sí, realmente es una muchacha, una niña que ha salido y no ha dudado a poner en peligro su vida, puesto que ella ha recibido un tiro y pues nada, ella es una muchacha bien fuerte, concientizada y que realmente sabe qué es lo que quiere para los niños y los jóvenes de su pueblo pakistaní.
La Eurocámara concede este galardón dotado de 50.000 euros desde 1988 a personas u organizaciones organizaciones que se hayan distinguido por su lucha contra la injusticia y la opresión en el mundo. La entrega del premio tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en Estrasburgo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente a las 7:05 minutos.
El Instituto de Reporteros para la Guerra y la Paz acaba de publicar un texto compilatorio de artículos de prensa de periodistas independientes cubanos. Con prólogo de Joanny Sánchez, con voz abierta, incluye textos de 20 reporteros cubanos que ejercen la profesión en condiciones extremadamente difíciles, como el hostigamiento, las detenciones arbitrarias y las restricciones más comunes a la libertad de prensa. Entre los autores están Roberto de Jesús Guerra Pérez, director de la agencia de prensa Hablemos Press, el cienfueguero Alejandro Tur Valladares, la abogada Yaremis Flores y Carlos Ríos Otero, entre otros. La actual recopilación es un documento necesario y aparece en un momento en que diversas organizaciones internacionales han señalado a Cuba como depredadora de la libertad de información.
En otras noticias, Carlos Michael Morales, bloguero, periodista independiente y miembro de la coalición central opositora, denunció que varios opositores se reunieron en Santa Clara para recordar la fecha del 10 de octubre, pero fueron reprimidos y golpeados por las autoridades y posteriormente detenidos.
Que 8 activistas de la coalición central opositora realizaron una actividad cívica en las calles para recordar la fecha histórica del 10 de octubre, donde Carlos Manuel de Céspedes le dio la libertad a los esclavos y los invitó a luchar por la libertad de Cuba, que se encontraba oprimida por el colonialismo español. Inmediatamente los activistas arengaron al pueblo sobre esta fecha histórica y también demandaron la libertad de varios opositores pacíficos que se encuentran encarcelados en diferentes cárceles aquí de Villa Clara, y inmediatamente salieron gritando libertad, libertad y libertad, y fueron interceptados por oficiales de la Policía Política, la Policía Nacional Revolucionaria y la Policía Especializada. Los arrestaron de una forma violenta, los reprimieron, los golpearon salvajemente, los introdujeron en carros patrulleros y se los llevaron con destinos desconocidos. Habían hermanos de Cienfuegos, Aguada Grande y de aquí de la ciudad de Santa Clara, y hasta ahora desconocemos el paradero de estos hermanos y desconocemos la suerte que estos hermanos están corriendo en estos momentos, y estamos responsabilizando al régimen de Raúl Castro por la integridad física de estos 8 hermanos de la coalición central opositora.
Exactamente a las 7:07 minutos.
El presidente Barack Obama y los congresistas deben superar sus incesantes disputas y esforzarse más para poner fin al cierre parcial del gobierno, según un sondeo que atribuye la mayoría de la culpa a los republicanos, pero no exime a nadie en Washington. La consulta de Associated Press señala que, en general, el 62% de los entrevistados culpan a los republicanos por el cierre, mientras el 52% cree que el presidente no está haciendo lo suficiente para cooperar con los republicanos. La encuesta también refleja que el 82% de los demócratas entrevistados vea el cierre del gobierno como un problema importante para el país, comparado con el 58% de los republicanos y el 57% de los independientes. La mayoría de los estadounidenses consideran el cierre parcial del gobierno un problema grave para el país, señala el sondeo, aunque 4 de cada 5 no han sufrido los efectos personalmente.
Mientras tanto, tras 10 días de cierre del gobierno federal de Estados Unidos, ya hay una luz en las negociaciones sobre el límite de la deuda luego de una propuesta de los republicanos. Jefferson Asprilla informa al respecto.
Estados Unidos llegó al 10º día de cierre del gobierno federal con un destello de esperanza, al menos para un acuerdo temporal que permita aumentar el límite de la deuda y evitar una catástrofe financiera. Así lo propuso el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner.
What we want to do is offer the president today the ability to move.
Lo que queremos hacer hoy es ofrecerle al presidente la posibilidad de avanzar. Un incremento temporal en el techo de la deuda, un acuerdo para dialogar sobre el presupuesto. Por su disposición de discutir con nosotros una forma de reabrir el gobierno y comenzar a negociar los actuales problemas de Estados Unidos. Los demócratas y el presidente Barack Obama insisten en que se extienda el límite de la deuda por un año y que se reabra el gobierno federal, como lo señala la líder de la minoría demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi.
It's very clear. One person has the key. to open government, and that's the Speaker of the House.
Está muy claro que hay una persona que tiene la llave para abrir el gobierno y es el presidente de la Cámara. Hemos dicho que si él abre esa puerta, le ponemos 200 votos para abrir y financiar el gobierno. Le hemos dicho, abra el gobierno, abra esa puerta y así podemos sentarnos a negociar el presupuesto. El presidente Obama se reunió con demócratas y republicanos para hallar una solución a la crisis presupuestaria, pero aún no está claro si se llega a un acuerdo sobre el límite de endeudamiento cuando se reabriría el gobierno.
Bueno, son las 7:10 de la mañana y sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana haciéndote compañía. Esta mañana de hoy, Moisés López, Lucy García, Nancy Elías, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y Oscar del Río que te habla. De aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones. Seguiremos escuchando con temas de interés a Lucy y Nancy y un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el rey.
Continuará. Radio Reloj. 11:23. La Unión de Jóvenes Comunistas emitió un comunicado oficial instando a todos los jóvenes de la isla a que sintonicen el programa Interferencia por Radio Martí.
Interferencia es un programa interactivo diseñado y transmitido para la juventud cubana por los 1180 AM. También lo puede sintonizar en las frecuencias de onda corta de dicha emisora y en su página de internet martinoticias.com.
Interferencia. Un programa interactivo. Una hora de música. Sábados y domingos a las 10 de la noche. Interferencia. Una revolución musical. Más de 28 años cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
Tenemos en el pronóstico del tiempo para Cuba un frente seco sin influencia en el rango de las temperaturas. Esta información nos la brinda Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a la pelota de Grandes Ligas, están definidos los equipos que van a luchar por los banderines de la Americana y de la Nacional, buscando, claro, una serie mundial. Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos.
Anoche el pitcher estadounidense, el derecho Justin Verlander, se presentó en excelente forma y llevó al equipo de Detroit a derrotar 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el equipo de los Tigres va a discutir a partir de mañana sábado a las 8 de la noche en Boston el título de la Liga Americana en una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Anoche Verlander lanzó 8 entradas, solamente le conectaron 2 hits, uno del cubano Yuni Céspedes a la altura de la 7ª entrada y el otro en el 8º inning de Josh Reddick. Gozó de excelente control, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Para Verlander fue su 7ª victoria en postemporada, en tanto en campañas regulares, siempre con el equipo de Detroit durante 9 temporadas, acumula 137 victorias con 77 derrotas. Por los Tigres, anoche el venezolano Miguel Cabrera disparó jonrón de 2 carreras en la parte inicial de la 4ª entrada. Por los Atléticos, el cubano Yoenis Céspedes se fue de 3-1 y recibió un desbol en la 9ª entrada. Hoy viernes, a partir de las 8 de la noche, nuestra emisora Radio Martí tendrá una programación especial de deportes aquí en Radio Martí con motivo del inicio de la serie por el título de la Liga Nacional entre los equipos Dodgers de Los Ángeles visitador contra el Home Club Los Cardenales de San Luis. Joe Kelly abrirá por el equipo de los Cardenales, mientras que el pitcher de los Dodgers será Zach Greinke de Orlando, acá en el estado de la Florida. Greinke este año ganó con el equipo de los Dodgers 15 partidos, solamente perdió 4, terminó con efectividad de 2.63 y ponchó a un total de 148 bateadores. Y de por vida acumula 106 éxitos y 82 fracasos. En el equipo del San Luis milita el cubano-americano John Jay en el jardín central, mientras que en la 9ª de los Dodgers aparecen 2 cubanos, el pitcher Paco Rodríguez y el jardinero derecho de Palmira, ya en Cienfuegos, Yasiel Puig. Otro cubano integró al final de la campaña regular el roster del equipo de los Dodgers, el guantanamero Onelky García, pero realmente no estuvo muy bien en el montículo y no aparece en el roster de 25 peloteros de los Dodgers para esta serie playoff. Así que, mis amigos, les recuerdo de que hoy viernes, al finalizar nuestro programa El Duro y Sin Guantes, a las 7 de la noche aquí en Radio Martí, les brindaremos en vivo el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles del cubano Yasiel Puig contra el San Luis del cubano-americano John Jay. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de mañana de hoy viernes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Saludaron las damas de blanco el otorgamiento del premio Sájarov del Parlamento Europeo a la joven pakistaní Malala Yousafzai. Reprimen en Santa Clara a varios opositores que se reunieron para recordar la fecha del 10 de octubre. Descontentos los estadounidenses con el presidente Barack Obama y el Congreso por el cierre parcial del gobierno y las diferencias sobre el techo de la deuda. Y la presidenta argentina Cristina Fernández evoluciona favorablemente y sin complicaciones de una operación del cerebro hace 2 días.
Bien, son las 7:18 minutos de la mañana y vamos a regresar por acá, desde luego, con Lucy Nancy. Buenos días.
Buenos días. Aquí estamos muy, muy divertidas hoy, hablando de recetas libanesas, de películas, de música, bueno, de tantos temas. Y habíamos escogido, pues seguimos hablando de Machete, amigo mío, porque Robert Rodríguez es el rey latino de Hollywood que se divierte con Machete Kill. Lleva más de 20 años rodando bajo sus propias reglas películas con rostros y temas latinos, una fórmula con la que se divierte como nunca en Machete Kill y que pretende potenciar a través de su propio canal de televisión, el Rey Network. Así que, ¿qué parece?
Bueno, él dice que quiere continuar dando oportunidades a los latinos, dice que tanto delante como detrás de las cámaras, y crear así contenidos a través de su cadena, dijo este cineasta de 45 años, quiere que esas voces, dice que deben mostrar lo que pueden hacer sin pretender llegar a Hollywood, porque dice que es definitivamente muy difícil poder llegar al cine de Hollywood, ¿no?
Ajá, depender es lo que él quiere más o menos decir, porque este señor lo que ha hecho es buscar sus propios recursos. Exacto. para poder pues llegar a Hollywood. El autor de las películas que se han visto más de él ha sido El Mariachi, Desperado, que casi todo, Desperado creo que fue el que hizo con Banderas y Salma Hayek.
Sí. Sí.
La saga infantil de Spy Kid la hizo él también. Sin City, La Ciudad del Pecado, una película norteamericana también muy buena. Que la secuela ya viene próximamente. El próximo verano ya tendremos la secuela de La Ciudad del Pecado. Y en este caso, pues estrenó la secuela de Machete, un éxito que pilló por sorpresa incluso a su propio creador. Yo no sé si es la cara de Machete lo que...
Óigame, usted, ¿qué le ha sucedido con la cara de Machete? Que tiene que conocerlo en persona, a ver qué impresión, si te da la misma impresión que a través de fotos.
Bueno, yo no sé aquí qué decirte, pero bueno, es tiene un aspecto, es que Machete tiene un aspecto muy especial y yo creo que eso de por sí solo pues ha ayudado a la película, ¿no?
Sí, bueno, y para este film original, pues Rodríguez contó con nombres como Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal y Lindsay Lohan. Ahora dice que tira la casa por la ventana con Lady Gaga, también Mel Gibson, Sofía Vergara, Demián Bichir, Charlie Sheen y Antonio Banderas, entre otros. Así que será, dice que un gran éxito. Tiene una combinación.
Es un juego que él ha hecho. Exacto. La primera también. Él trae a Machete, que es Machete. Y entonces rodea a Machete de unas chicas preciosas y también se rodea de unos actores con un nombre, con un prestigio. Y eso, Machete es como un superhéroe latino de acción en una cinta de bajo presupuesto, si se quiere llamar. Y él pensaba que eso iba a ir a ser, cuando él hizo la primera, directo a DVD. O sea, que no iba a tener impacto en salas. Pero dice que fue creciendo de manera insospechada. Yo digo diciendo que es por Machete. Que Machete, déjame decirte que es el actor Danny Trejo, no es ningún jovenzuelo, es un señor que tiene 69 años. Es la edad de Machete, así que a pesar de todo Machete está muy bien para su edad. Y vuelve ahora a encarnar el primer superhéroe, si le podemos llamar, latino de Hollywood. Es el ex agente federal que es reclutado por, esa es la trama, ¿no?, por el presidente de este país, para detener a un revolucionario, un traficante que han unido sus fuerzas para crear caos en el planeta.
Y bueno, hablando un poquitico de Lady Gaga, estaba hablando aquí, que dice que él sabía que a Lady Gaga le encantó Machete. Primero, así que dice que la llamó y le dijo que iba a escribir un papel para ella muy teatral y desmesurado y que estaba ella encantada porque siempre soñó con ser actriz, indicó este cineasta Rodríguez. Yo veo que a ti te gusta mucho Machete, muchísimo, Lucy.
Sí, si se lo dice a Rodríguez, me contrata.
Rodríguez, yo creo, si nos está escuchando de alguna manera, él dice, no, a Lucy le encanta Machete, ella va a ser la próxima chica Rodríguez.
Pues, ¿quién
la...
sabe?
¿Quién sabe? Nadie, por algo, alguna emoción, algo te da a ti esto de Machete y el rostro del personaje.
El rostro del personaje es del tamaño del torso. Es una cosa así, de verdad.
Me llama mucho la atención.
Es impresionante.
Dice que se puede escribir hasta un guión por ese sentimiento.
Más o menos. Dice que la película tiene diálogos ridículos, divertidos. Es como un entretenimiento de otra era. Yo creo que es por eso también el éxito, porque está tomado todo de una manera como que muy frívola, muy, es como un James Bond de los 70 o los 80, naturalmente es Machete, no es James Bond, ¿eh? La historia se vuelve cada vez o más loca, más grande, hay muchos personajes ¿cómo diríamos? Pasados de rosca. Ajá. Que uno puede hacer con ellos pues lo que plazca. Así que él se ha caracterizado, Rodríguez, por rescatar del olvido o abrir nuevas puertas a otros actores, como el caso de Mickey Rourke, que como todos sabemos, este señor estuvo mucho tiempo sin trabajo, relegado, y él lo revive con su película Sin City, que ahora va a tener pues una secuela. También Don Johnson, que estuvo un poco alejado una época, él lo revive en Machete. Y ahora ocurrió esto con Mel Gibson, que después de todos los problemas que Mel había tenido, pues trae a Mel Gibson y véngase aquí con Machete Kill. Así que después de esto, le llamaron, dice que Rodríguez dijo, a manera de broma, ¿no? Dice, mira, después de esto fue que lo llamaron para ser el villano de Spendable 3. Así que eso le ha permitido explorar cosas nuevas. Dice que es un actor con mucho talento. En la película también, una de sus creaciones más extravagantes es el personaje del camaleón, que lo hace Walter Goggins. Cuba Gooding Jr. es Cuba Gooding. Mira, mi amigo como me supervisa. Cuba Gooding, Lady Gaga, que tú la habías mencionado, y Antonio Banderas, que se presentan en diferentes facetas, ¿no?
Sí, dice que, bueno, lo que comentamos de Lady Gaga, lo comenté antes porque es que cabía ahí, porque yo creo que, no sé, en la próxima continuidad o saga de Machete, Lucy, de verdad que hay que hacer algo, no sé, escribe en Facebook, algo, tienes que contactar con
yo le voy a mandar para que yo sea una... Ya no puedo ser una chica Machete, en todo caso,
¿no?
Tampoco la madre de Machete,
no,
que tiene 69
claro
años. No, pero no sé, a lo mejor puedo hacer un papel de monja o algo así que me ayude.
Bueno, trata de
buscar... Yo te acompaño.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Hoy son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí avanzando en esta mañana de viernes. Raudos y veloces en nuestra cita de hoy. ¿Sí?
Así es. Muy buenos días tengan ustedes. La mañana se ha ido aquí hoy, pero que es muy rápido. Pero todavía tenemos buen rato para compartir, así que le invitamos a continuar en sintonía.
Y pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
Critican vecinos de la ciudad de Guantánamo al gobierno local por un plan que embellece solo las fachadas de las viviendas. Participa el disidente cubano Lizardo Sánchez Santa Cruz en un foro de la organización Frontline Defenders que se celebra en Irlanda. Falleció el jueves Scott Carpenter, uno de los primeros 7 astronautas de Estados Unidos, y ordenó el presidente de Colombia una ofensiva contra 2 bloques de la FARC responsables de recientes ataques terroristas.
Y pasamos con las informaciones en detalle.
Vecinos de la ciudad de Guantánamo critican al gobierno local por un plan que embellece solo las fachadas de las viviendas, aunque el interior se esté destruyendo.
Amado Gil tiene testimonios de las víctimas del llamado plan fachada.
La escasez de viviendas en Cuba y el mal estado de las que existen es uno de los problemas más serios que enfrentan los cubanos hoy en día. Pero a esto se suma algo que, aunque no es nuevo, continúa molestando a las víctimas, y es el plan fachada.
El plan fachada vendría siendo una especulación, porque es que me hacen ponerme frente lindo, sin embargo entonces tengo la casa destruida desde la sala hasta la cocina.
Es la reacción de un residente de la ciudad de Guantánamo cuya casa está ubicada en el bulevar, y a quien le repararon la fachada para que los transeúntes, incluidos los turistas que visiten la ciudad, se lleven una buena impresión.
Lo único que hicieron fue la pared del frente, la puerta, la ventana, porque acá adentro todo se moja, el piso está en mal estado y ellos no hicieron nada aquí adentro. Porque en definitiva lo único que hicieron fue la puerta, medio arreglar la puerta, la persiana, pero aquí adentro no me hicieron ningún arreglo, no tuvieron en cuenta los niños que habían, ni las condiciones de la vivienda, así que en sí no me benefició en nada.
Así opinaron todos los que el gobierno local consideran beneficiados del plan fachada, pero que de acuerdo a las entrevistas realizadas en el terreno por los periodistas Ramón Olivera Abello y Niover García Fournier, no son otra cosa que víctimas de la apariencia que quiere darles Estado.
El plan fachada es una cosa que lo único que beneficia es lo que es la parte de afuera. Como aquí no, que se hizo el bulevar, pero lo único que benefició fue lo que eran los establecimientos del Estado.
Verdaderamente eso no es nada, porque hay casas por ahí que sí, están muy bonitas por fuera, pero cuando tú vas al interior de la vivienda, la persona viviendo mal. Y para mí el plan fachada es no sé.
El plan fachada es una exclusividad para las viviendas ubicadas en las zonas turísticas o de interés del gobierno. Los suburbios, por donde no pasan los turistas o al gobierno no le interesa desarrollar, no llega. Amado Gil, Martín Noticias.
7:33 minutos.
Con la asistencia de unos 145 activistas de 95 países, la organización Frontline Defenders inauguró este miércoles en Dublín su séptima plataforma para defensores de los derechos humanos en riesgo. Durante la apertura del evento, el señor Eamonn Gilmore, viceministro y ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda, reiteró el compromiso del gobierno de su país de continuar trabajando por la seguridad y protección de los derechos humanos y sus promotores en cualquier parte del mundo. El presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, participante en la reunión, dijo desde la capital irlandesa: ser un defensor de los derechos humanos es elegir entre ponerse firme en sostener lo que está bien y defender los derechos de los demás, o aceptar pasivamente que no hay otro camino. La plataforma de Dublín, uno de los encuentros de defensores de derechos humanos más importantes a nivel internacional, permite a sus concurrentes compartir experiencias y acceder a estrategias nuevas y más eficaces para su seguridad y su protección.
Más noticias de Cuba. El expreso político Librado Linares denuncia las detenciones de activistas del movimiento cristiano Reflexión o Cubano Reflexión, llevadas a cabo por la policía política en la localidad de Camajuaní, en Villa Clara.
En el día de hoy, el movimiento va a hacer uno de sus videos debates y hasta la fecha ya hay 7 arrestados. 3 del occidente de la provincia de Villa Clara y los restantes de los municipios circundantes y de Camajuaní. Hay un despliegue operativo enorme, posiblemente como nunca, e inclusive están los altos dirigentes, presumiblemente altos dirigentes del Partido Comunista y de otras organizaciones del entramado institucional castrista, así como un carro patrullero frente por frente a la casa sede del Movimiento Cubano Reflexión, que es en el reparto obrero número 1 en el municipio de Camajuaní. Realmente el despliegue es muy fuerte. Nosotros, mi esposo y yo, pensamos salir para allá, lo cual es inminente el arresto.
En Radio Martí, exactamente las 7:36 minutos.
La astronauta Scott Carpenter, el segundo estadounidense en colocarse en órbita de la Tierra y el primero en explorar las altitudes del espacio y las profundidades del océano, falleció a los 88 años de un accidente cerebrovascular. Su esposa Patty Barrett dijo que Carpenter falleció por complicaciones en un centro de atención en Denver tras sufrir un derrame cerebral en septiembre y residía en Bell, Colorado. En una época en que los astronautas lograban tanta fama como las estrellas del rock, miles de televidentes siguieron en la pantalla chica la odisea del viaje de Carpenter en el 62, cuando amarizó en su nave a 288 millas del punto programado, lo que dio a la NASA y a la nación una hora de incertidumbre ante el temor de que no hubiera sobrevivido.
En otras informaciones, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, advirtió que un cese de pago de la deuda de Estados Unidos dañaría la economía global. Los detalles con Alex Zúñiga.
La funcionaria se refirió a la política monetaria de estímulo de la Reserva Federal estadounidense para la recuperación económica. Por su parte, los mercados adelantaron que la Reserva iniciará en breve la retirada de su programa de compra de bonos y pondrá fin a su política de tipos de interés próximos a cero. Esas expectativas han provocado ya una subida de los tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos e inestabilidad en los mercados emergentes que temen una fuga de capitales una vez que la Reserva actúe. Christine Lagarde se refirió al tema.
Well, I'm certainly confident that the Fed, including under its new chairmanship,
ciertamente confío en que la Reserva Federal, incluso bajo su nueva presidencia, estará muy atenta a hacer la disminución que eventualmente se llevará a cabo lo más gradualmente posible para al menos moderar las potenciales turbulencias del mercado. El cabildero financiero de Wall Street en Washington dijo que Yellen es una buena opción para la Reserva, que ha demostrado un liderazgo destacable a lo largo de su carrera. Por su parte, el economista Joseph Stiglitz, que compartió el premio Nobel de Economía en 2001 con el esposo de Yellen, subrayó el enorme respeto que tienen los principales gobernadores de bancos centrales del mundo por el trabajo de esta economista.
Exactamente a las 7:38.
La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, la OPAC, encargada de supervisar el desmantelamiento del arsenal químico de Siria, ganó hoy el Premio Nobel de la Paz. Según declaró el presidente del Comité del Nobel en Noruega, el galardón recompensa a la OPAC, un organismo respaldado por la ONU por su esfuerzo para eliminar las armas químicas. Creada en el 97 para eliminar las armas químicas en todo el mundo, la misión de la OPAC adquirió una importancia crítica este año, después de un ataque con gas sarín en la periferia de Damasco, en que murieron más de 1.400 personas.
Siete 7:39 de la mañana y estamos llegando hasta tu casa con muchísimo placer. En esta mañana de viernes, Moisés López, Lucy García y Nancy Elías. Teudy Girón desde el control del sonido y en la producción, Ernesto Morales Alpizar. Les saludo Oscar del Río, de aquí a las exactamente a las 8 de la mañana. Tenemos para ustedes, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas a cargo de Demio Navas, un avance de las informaciones, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando a Lucy Nancy en Notas de Interés y, claro, también una buena página musical. Usted mantenga la sintonía. Gracias.
La pelota de Grandes Ligas está mejor que nunca en Radio Martí. Ahora con los Juegos de Campeonato.
Esta noche a las 8:30 y en el Busch Stadium se inicia el enfrentamiento entre dos equipos que luchan por el gallardete de la Liga Nacional, Los Ángeles y San Luis.
Los Dodgers abrirán con el derecho Zach Greinke, quien en la postemporada presenta récord de 0 victorias y 1 derrota, con 3 abanicados y 3 carreras limpias por juego.
St. Louis Cardinals this year.
Los Cardenales responderán con el también derecho Joe Kelly, quien no tiene triunfos ni reveses en la postemporada, con 5 ponchetes y 3.38 carreras limpias por juego.
Escuche ese emocionante partido hoy a las 8:37 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo y Orlando el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes abrigados. diciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y pasamos inmediatamente con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario de las provincias occidentales cubanas ha sido arrastrado por las corrientes superiores hacia la región de Villa Clara y Cienfuegos, con una línea de chubascos muy débiles, por cuanto ha sido un frente muy seco y que además no ha tenido influencia en el rango de las temperaturas. En cuanto al débil centro de bajas presiones del suroeste de las islas de Cabo Verde, no ha mostrado signos de organización y se considera que las corrientes superiores no son favorables para su desarrollo mientras se mueve entre el oeste y el oeste-noroeste hacia la región central del Atlántico. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en toda la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, boxeo y claro, pelota de grandes ligas, que estamos en plena postemporada. Edemio Navas a continuación.
Muchas gracias y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy viernes. El pugil cubano Ismael Mike Pérez de la provincia de Santi Spíritus continúa entrenando muy fuerte con miras a su pelea de el 2 de noviembre próximo en Nueva York, en el Madison Square Garden. Pérez, un ex campeón mundial juvenil y su campeón cubano en el peso crucero, se enfrentará con el difícil ruso Magomed Abdusalamov, quien está invicto en 18 peleas, todas ganadas por la vía rápida. En cuanto a Ismael Mike Pérez, también se mantiene invicto en 19 peleas, con 12 peleas ganadas por la vía rápida. En su último combate, derrotó al norteamericano Travis Walker en combate efectuado en Alemania el día 4 de mayo de este año. En la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, hoy viernes, nuestra emisora Radio Martí transmitirá en vivo a las 8 el primer juego de la serie por el título de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles contra los Cardenales de San Luis desde la ciudad de San Luis, una serie que consta de 7 partidos a ganar 4. Por el equipo de los Cardenales abrirá Joe Kelly. En tanto, por los Dodgers de Los Ángeles, estará en el montículo Sam Greinke, de aquí, del estado de Florida. Nació en Orlando en el año 1983, próximo a cumplir 30 años el día 21 de este mes de octubre. En el año 2013, con el equipo de los Dodgers, Greinke ganó 15 partidos, perdió 4 y terminó con un promedio de carreras limpias de 2.63. De por vida, acumula en Grandes Ligas, en temporadas regulares, 106 triunfos y 82 derrotas. Por último, quiero señalar de que anoche el pitcher derecho norteamericano Justin Verlander se presentó en excelente forma y su equipo de Detroit derrotó 3-0 a los Atléticos de Oakland, y el Detroit va a disputar a partir de mañana sábado en Boston la serie por el título de la Liga Americana contra el equipo de los Medias Rojas, una serie que también consta de 7 encuentros a ganar 4. Anoche, Verlander lanzó 8 entradas, le conectaron solamente 2 hits, uno de ellos del cubano Johnny Céspedes, el primero hit ya en la 7ª entrada, dio un boleto y ponchó a 10 bateadores. Lo salvó el dominicano Joaquín Benoit. Gray fue el perdedor. Por el equipo de los Tigres, el venezolano Miguel Cabrera conectó un jonrón de 2 carreras. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Critican vecinos de la ciudad de Guantánamo al gobierno local por un plan que embellece solo las fachadas de las viviendas. Participa el disidente cubano Lizardo Sánchez Santa Cruz en un foro de la organización Frontline Defenders que se celebra en Irlanda. Falleció el jueves Scott Carpenter, uno de los primeros 7 astronautas de Estados Unidos, y ordenó el presidente de Colombia una ofensiva contra 2 bloques de las FARC responsables de recientes ataques terroristas.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido y viernes.
Gracias, Oscar. Saludos. Buenos días. Cierro la semana con una noticia que, por su impacto político para la comunidad internacional, tiene su propio peso y creo que el prestigio de esa organización va a ser mucho más reconocida. Me refiero a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, que ha sido la ganadora este año del Premio Nobel de la Paz. Creo que en los últimos, estuve revisando, Oscar, los últimos, las últimas 10 emisiones del Premio Nobel de la Paz, entre ellos varias organizaciones que lo han ganado, y creo que no cae en mejor momento que no sea este este premio. Mira, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, Oscar, tiene apenas 500 empleados. El presupuesto anual creo que llega entre 90 y 100 millones de dólares, lo cual para el trabajo que hacen no es mucho. Es importante porque llega en el momento en que se cumple el 20 aniversario de la creación de esa organización y llega también en un momento de gran significado por la situación en Medio Oriente y la situación en Siria. En este mismo momento, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas está trabajando a pasos acelerados para el desmantelamiento del arsenal químico de Siria, que debe quedar concluido a mediados del 2014. Fíjate, varios datos. 188 países han suscrito esta convención, que si bien fue planteado en un protocolo después de la Primera Guerra Mundial en Ginebra, el protocolo de 1925 que prohibió el empleo, el uso de las armas químicas, no fue hasta el año 93, es decir, hasta hace muy poco, hasta hace 20 años, que esta convención no solo prohibió el uso, sino la producción y almacenamiento de armas químicas que no fuera con fines pacíficos. Así que cae en un gran momento. Los servicios secretos de Reino Unido y Estados Unidos han concluido que por lo menos en Siria había más de 1,000 toneladas de gas arín mostaza y probablemente de BX, que es mucho más tóxico. Y el significado que trae es que yo creo que el acuerdo al que llegaron Rusia y Estados Unidos sobre el desmantelamiento del arsenal químico y la comunidad internacional va a fijar las pautas para el desmantelamiento de otras armas que todavía se siguen usando. O sea, que hay una propuesta de una reducción importante de las armas nucleares. Estados Unidos ha dado pasos importantes, pero todavía hay varios países que este acuerdo, esta convención de las armas químicas no lo han suscrito. Por ejemplo, Corea del Norte, Sudán, Siria, que ha dicho que va a suscribirse, va a adherirse a la convención, y Birmania. Así que no hay mejor premio que este. El mundo debe fijar sus ojos ahora en el proceso de desmantelamiento de armas químicas en Siria, que, repito, concluye a mediados del 2014, Oscar.
Como tú bien señalas, llegó justo a tiempo, momento perfecto. Gracias, Miguel, magnífico día, también un buen fin de semana. Bueno, por acá estamos de regreso, claro, con Lucy Nancy. Buenos días.
Muy buenos días. Y bueno, me alegra mucho sacar este tema porque a mí me causó mucha gracia. Se tocó en el día de ayer o antier, ayer, brevemente, en los tiempos en que existían en los circos los domadores de pulgas. Y entonces a mí aquello me causó un estupor increíble. Yo no me imaginaba cómo podría funcionar, porque, bueno, y cómo la gente la ve. Tendrá que ser espectáculos como que muy concentrados de 2 o 3 personas, aunque fuera en un circo, debía ser en carpas pequeñas, porque, oye, ya la edad, después de los 40 años es difícil ver una pulga, ¿no?
Bueno, yo me imagino que si continúan este tipo de circo de pulgas, ahora con tanta tecnología, bueno, si es en un lugar un poco amplio, han de poner unas pantallas gigantes, claro, para que el que no esté cerca de donde se realiza el espectáculo pueda verlo, pero de verdad que todos hemos quedado impactados porque no conocíamos de este tipo de evento que se realizaba en los circos.
No, yo no lo sabía. Además, yo me pongo a pensar cómo pueden amarrar la pulga para que corra un carrito, para que haga algo. Ahora sí, con la tecnología, bueno, pues con algo microscópico lo pueden hacer, pero en aquella época, así que...
Era increíble. Tengo por acá en la nota, estaba leyendo, dice que los asistentes que asistían a estos eventos quedaban boquiabiertos, como nos quedamos nosotros ayer de saber de esto, ante la destreza e inteligencia de estos insectos. Decían, pero ¿cómo es posible amaestrar a una pulga? Dice que hay una especie, la más utilizada por los domadores de pulgas, era la diminuta pulga común o humana, que se llama la Pulex irritans, irritante, con una longitud que no sobrepasa los 4 milímetros. La Pulex dice que suele parasitar en el hombre, se instala en la piel y, bueno, con ayuda de su potente mandíbula, hunde su cabeza en la epidermis para succionar la sangre. Y para domar a estas criaturas minúsculas, bueno, dice que los cuidadores tenían que armarse de paciencia.
Yo creo que lo primero que tenían que tener no solo era paciencia, sino buena vista.
¿Verdad que sí? Porque te imaginas, es increíble. Dice que en primer lugar las pulgas debían perder la costumbre de desplazarse a saltos y para ello, bueno, las ponían en unas cajitas anchas con techos muy bajitos y allí entonces, por el instinto natural, seguían brincando hasta acabar agotadas.
Pobrecitas
hasta las pulgas pasan por sufrimientos.
Sí, hombre, dice que después de esta fase de adiestramiento, los domadores las ataban con unos hilos muy finitos. No me explico el espesor de este hilo, fíjate. A carritos, a otros objetos de papel. Y durante el espectáculo, las pulgas, al intentar huir, pues arrastraban la carga, disparaban diminutos cañones o saltaban desde un trampolín a una piscina. Bueno, la piscina era un vaso de agua, por supuesto. Y acabada la función, el domador colocaba a las obedientes fieras en su brazo. Oye, esto para que recobraran la fuerza, se alimentaran de él.
Óigame, qué increíble, ¿no? Mira.
Tú sabes que yo también vi un artículo aquí, buscando en la internet, que dice que actualmente hay tres domadores reconocidos. ¿Verdad? Hay tres domadores de pulga. Que hay una pulga muy famosa, una de la pulga, no sé si será otra que la renuevan y le ponen el mismo nombre, porque si no, la pulga se llama Lulú.
Lulú.
Lulú tiene nombre no de pulga, sino tiene otro tipo de nombre. Y la pulga siciliana de la mirada de fuego, eso es más importante.
Oígame,
todavía.
Hasta mirada de fuego.
Porque mirada de fuego para una pulga, pero bueno.
Y hay 1,900 especies de pulgas, oh Dios. Bueno.